Presidente Obama llama a estrategia regional para combatir al Estado Islámico. Vocero de la familia Sotloff dice que el periodista decapitado sacrificó su vida por informar al mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es miércoles 3 de septiembre de 2014. El presidente Barack Obama indicó que los ataques aéreos de Estados Unidos han reducido el ímpetu de los militantes del Estado Islámico en Irak y que ahora se necesita una estrategia regional para destruir al grupo. Obama dijo este miércoles en Estonia que Estados Unidos continuará liderando un amplio esfuerzo contra lo que calificó de la barbárica visión del Estado Islámico. Obama advirtió que el esfuerzo tomará tiempo, pero expresó confianza en lograr el éxito. Con un mensaje de compromiso hacia los países bálticos y Ucrania, el presidente Obama advirtió nuevamente a Rusia que frene lo que algunos consideran como ambición expansionista sobre sus territorios antiguos. Lina Correa nos explica.
El mensaje del presidente Barack Obama a los países bálticos implica advertencias a Rusia con un nuevo carácter, más allá del económico.
Los países bálticos se encuentran entre uno de los más confiables dentro de la OTAN, y el compromiso de Estados Unidos con su seguridad es roca sólida.
Y si bien Ucrania no es miembro de la Alianza Atlántica, estas expresiones, 24 horas antes de su participación en la cumbre de la OTAN, también fueron directas al Kremlin.
Este es un asalto descarado a la integridad territorial de Ucrania, una nación europea, soberana e independiente.
Sus expresiones y el anuncio de la OTAN de conformar una fuerza multinacional de despliegue rápido señalan que la alianza está dispuesta a ir más allá de las sanciones económicas para frenar la avanzada del Kremlin sobre Ucrania.
Las fuerzas rusas que han ingresado a Ucrania no han ido en una misión humanitaria. Ellos son combatientes rusos, con armas rusas y tanques rusos.
Mientras el mandatario se pronunciaba con fuerza desde Estonia, un tira y afloje se registraba entre Kiev y el Kremlin. A primera hora, el gobierno ucraniano había confirmado el logro de un acuerdo sobre el cese al fuego en una región de Ucrania.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, sostuvo una conversación con el presidente ruso, Vladimir Putin. Como resultado de ella, se alcanzó un acuerdo para establecer un cese al fuego en la región de Donbass.
Pero el mensaje perdió fuerza cuando el vocero del presidente Putin negó la existencia de tal acuerdo. Sin embargo, desde Mongolia, el mandatario ruso aseguró que es posible que para este viernes se alcance un alto al fuego.
Me parece que nuestras posturas sobre la manera de resolver el conflicto están muy cerca.
Falta ver qué impacto tendrá el pronunciamiento del presidente Putin justo un día antes del inicio de la crucial cumbre de la OTAN. Lina Correa, para La Voz de América.
La familia del periodista Stephen Sotloff, asesinado por militantes del grupo terrorista Estado Islámico, dijo que el reportero dedicó su vida a retratar el sufrimiento de las personas en zonas de guerra. Así lo expresó desde Miami Barak Barfi, vocero de la familia Sotloff.
He merely wanted to give voice to those who had none.
Él solo quiso dar voz a quienes no la tenían, no la tienen. Desde un doctor libio en Misrata, quien lucha para proveer servicios psicológicos a los niños destrozados por la guerra, hasta un plomero en Siria que arriesga su vida para cruzar los límites del régimen y adquirir medicinas, sus historias fueron la historia de Stephen. Él sacrificó su vida por entregar estas historias al mundo. Stephen no fue un héroe, como todos nosotros. Él solo fue un hombre que trató de encontrar lo bueno en la oscuridad del mundo. Un video difundido el martes por militantes de la agrupación Estado Islámico confirma la decapitación de Sotloff, secuestrado en Siria el año pasado. El vocero agregó que la familia está de duelo, pero se ha comprometido a no permitir que, citamos, nuestros enemigos nos mantengan como rehenes con la única arma que poseen, el miedo. En un acto laboral en los astilleros de Portsmouth, en el estado de Maine, el vicepresidente Joe Biden dijo que si quienes decapitaron al periodista creen que van a intimidar a Estados Unidos, es que, citamos, no nos conocen muy bien. Cuando alguien le hace daño a los estadounidenses, no retrocedemos, no olvidamos. Nos ocupamos de los que sufren. Y cuando eso haya terminado, que sepan que los vamos a seguir hasta las puertas del infierno para que enfrenten la justicia, porque en el infierno es donde vivirán. Una segunda decapitación por parte del Estado Islámico en Siria en menos de un mes sacudió la opinión pública estadounidense. El secretario de Estado John Kerry aseguró que las acciones del grupo Estado Islámico son un salvajismo medieval realizado por un cobarde oculto detrás de una cámara. Para todos los que trabajaron tanto tiempo en traer a casa a Steven y otros estadounidenses, esto obviamente no es la manera en que la historia debió haber concluido. Es una patada en el estómago. Quiero que sepan que Estados Unidos ha usado y siempre utilizará todas las herramientas militares, diplomáticas y de inteligencia disponibles. Nuestras fuerzas especiales arriesgaron una operación militar para salvar estas vidas. Hemos buscado diplomáticamente a cualquiera que pueda ayudar. El esfuerzo prosigue. Nuestras oraciones se mantienen, como siempre, con las familias de todos los secuestrados que siguen en Siria. Estado Islámico divulgó un video en el que un militante enmascarado con acento británico se dirige al presidente Obama diciendo que la muerte de Steven Sutloff es en represalia por los ataques aéreos de Estados Unidos contra el grupo en Irak. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, expresó que aunque Estados Unidos verificó la autenticidad del video, los organismos de inteligencia continúan examinando el material en busca de más pistas sobre las circunstancias del crimen. Mientras la comunidad de inteligencia está analizando el video para conocer lo que más podamos sobre lo ocurrido, dónde y cuándo ocurrió y quiénes participaron. El video sobre el señor Sutloff fue grabado después del video de Foley. Este video fue publicado el martes, así que hay cuestiones adicionales que son inciertas y que todavía estamos indagando. El presidente Obama dijo que la decapitación del periodista fue un acto horrendo de violencia que no intimidará a Estados Unidos. Como una amenaza nunca vista, se refirió el secretario de Defensa, Chuck Hagel, al hablar del Estado Islámico responsable de decapitar a Steven Sutloff. Alberto Pimienta tiene más detalles.
La violencia de la que es capaz el Estado Islámico ha quedado nuevamente expuesta ante el mundo con la decapitación del periodista estadounidense Steven Sutloff, semanas después del asesinato de la misma manera de su colega James Foley. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, decapitarlos frente a las cámaras es un acto barbárico.
Se trata de civiles, no son representantes de ningún gobierno, y sus asesinatos son crímenes de guerra.
El grupo terrorista controla aproximadamente un tercio del territorio de Irak y Siria. También tienen en su poder campos petroleros. Según algunos expertos, los extremistas poseen cientos de millones de dólares y tienen ingresos de alrededor de 2 millones diarios por petróleo. Analistas dicen que el grupo eclipsó a Al-Qaeda.
Es mucho más capaz militarmente, es mucho más rico, controla territorio, controla infraestructura clave y es realmente una amenaza mucho más dramática que la que vimos con Al-Qaeda. Han hecho millones de dólares, literalmente, a través de secuestros y rescates. Son, en este momento, el grupo terrorista más rico del mundo.
En territorios sin presencia del Estado iraquí y sirio, EI, como también es conocido, actúa como un gobierno local.
Los vemos en los pueblos y las ciudades que ocupan, tanto en Irak como en Siria, actuando en las funciones del Estado. Recogen impuestos, tienen panaderías, tienen un sistema judicial y hospitales.
El Estado Islámico se distingue por su efectiva propaganda y su uso de redes sociales. Asimismo, el propio Al-Qaeda cortó lazos con estos extremistas por el alto nivel de violencia de sus actos.
Por todas estas razones, líderes mundiales tratan de crear nuevas estrategias que permitan contener esta peligrosa y creciente amenaza. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Muy bien, vamos a hacer una pausa. Ya regresamos con más de A Fondo.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en voanoticias.com.
Continuamos con más de A Fondo. El gobierno de Estados Unidos condenó lo que calificó del ataque del régimen sirio contra un sector densamente poblado en la capital del país. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo aquí en Washington que los civiles en Siria enfrentan más de un peligro. No es solo el Estado Islámico atacando a civiles inocentes en Siria. A medida que la comunidad internacional quiere contrarrestar la amenaza del Estado Islámico, el régimen sirio está atacando comunidades que también confrontan el peligro del Estado Islámico y de otros grupos extremistas también. Condenamos en los términos más enérgicos el bombardeo indiscriminado de un vecindario densamente poblado en Damasco a manos del régimen sirio, indicó la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki. Siria, recientemente, dijo estar dispuesta a ayudar a enfrentar la amenaza cada vez mayor que representa el grupo Estado Islámico, pero advirtió a Estados Unidos que se abstenga de efectuar ataques aéreos en suelo sirio sin el consentimiento de Damasco porque los consideraría una agresión. Entre tanto, Human Rights Watch dice que el grupo extremista Estado Islámico ha dado muerte a más de 500 soldados iraquíes. Tenemos detalles a continuación para A Fondo con Mercedes Antesana.
La organización internacional Human Rights Watch dice que tiene evidencia de que extremistas del Estado Islámico ejecutaron a más de 560 y quizás hasta 770 hombres iraquíes, la mayoría soldados, en la ciudad de Tikrit. Usando testimonio de sobrevivientes, videos e imágenes de satélite, Human Rights Watch dice que ha confirmado sitios de 5 ejecuciones masivas. El grupo extremista afirma que ha matado unos 1.700 soldados iraquíes aquí es después de que capturara Tikrit el 11 de junio. Human Rights Watch dijo que los asesinatos equivalen a crímenes contra la humanidad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Muy bien, ahora Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversa con Luis Manuel Botello. Botello es director de proyectos especiales en el Centro Internacional para Periodistas con sede en Washington, y hablaron sobre el asesinato de los dos periodistas estadounidenses a manos del Estado Islámico y la denuncia de un mercado negro de compra-venta de rehenes en la frontera Irak-Siria.
Es totalmente lamentable, es terrible, es algo sin sentido lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Y con esta segunda decapitación a un periodista, no es un ataque a la prensa ni a la censura. Esto es meramente un ataque a la modernización, a la civilización de la humanidad. Es un problema que va mucho más allá del periodismo, mucho más allá de la libertad de expresión. Es un problema que manda un mensaje barbárico, deshumanizante en estos tiempos modernos, algo que no podemos comprender, y es un asunto que pone a los periodistas y a incluso a los ciudadanos, quienes ya informan ellos mismos directamente los abusos que sus autoridades cometen y que reportan diariamente los acontecimientos de su entorno, corren peligro de una manera terrible como la que estamos viendo. Y lamentablemente, si bien es cierto, la tecnología nos ha abierto un nuevo mundo, ha expandido las libertades, también ha hecho que el mundo tal vez sea mucho más peligroso y por lo tanto los periodistas son los primeros que empiezan a caer.
Y de pronto los más vulnerables. Y precisamente hablando de ese tema, el Oriente Medio y otras regiones se han convertido en sitios sumamente peligrosos para el periodista. ¿Y esto podría provocar de alguna manera una autocensura en el afán de proteger la propia vida?
Definitivamente, esto ya está teniendo un efecto devastador en todo el proceso de comunicación, el proceso de información en el mundo, en la medida en que los medios de comunicación más influyentes empiezan a tomar mecanismos para asegurar que sus periodistas no sean vulnerables y no entren a perder sus vidas solamente por querer informar lo que está ocurriendo. Hay que entender también que pareciera ser, y hay informes de algunos colegas que están cubriendo el conflicto, que pareciera existir un mercado negro en donde la venta y la compra de rehenes, especialmente si son de alto perfil o de un periodista de algún medio de comunicación influyente, estar siendo emboscados, pudieran estar siendo identificados por personas que a lo mejor en el proceso de información aparente ser que quieren ayudar a encontrar fuentes, que quieren ayudar a los periodistas. Recordemos que en esta área los medios y los periodistas dependen mucho de los
de
los que llamamos los fixers, son periodistas e individuos locales que ayudan a los comunicadores a navegar la sociedad, a traducir en algunas ocasiones las informaciones para que los medios y los periodistas puedan reportar lo que está ocurriendo, porque son los que conocen el área. Pudieran estar también estas personas ser objeto de extorsión por parte de algunos grupos terroristas como el ISIS y el Estado Islámico, ¿no?
Claro.
Y el Talibán. Entonces, estas personas son muy vulnerables, viven ahí, estos llamados fixers que ayudan a los periodistas internacionales, que tienen familia, tienen necesidades y pudieran también estar siendo extorsionados para que pudieran cooperar en lo que sería un posible secuestro de los periodistas que están cubriendo estas áreas.
Señor
es
Botello,
un tema peligroso.
Lo que usted acaba de decir es realmente muy interesante, pero al mismo tiempo yo le diría que hasta aterrorizante, porque definitivamente, primero, no hay en quién confiar, y segundo, esto abre la puerta a que cualquiera piense en un secuestro y posterior venta del rehén.
Definitivamente, y tenemos información de que se está ocurriendo en este sector, en la frontera Siria con Irak. Tenemos que recordar que hay cerca de 70 periodistas que ya han muerto en este conflicto en Siria. Se estima que hay más de una veintena de personas todavía secuestradas de distintas nacionalidades, entre ellas periodistas. Entonces, existe un mercado negro, se está comercializando con seres humanos prácticamente.
Exacto.
Y lastimosamente, como sabes, ya han habido informes que en algunos países los gobiernos han preferido pagar sumas millonarias para poder rescatar a algunos de sus nacionales. Eso es realmente, como menciona Estudio Conde, creo que la palabra es aterrador lo que está ocurriendo.
Yoconda Tapia, de Estudio 45, conversando con Luis Manuel Botello, director de proyectos especiales en el Centro Internacional para Periodistas, con sede aquí en Washington. Continuamos con más de A Fondo. Estados Unidos asume la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU durante septiembre, coincidiendo así con la Asamblea General. La embajadora estadounidense Samantha Power discutió los temas fundamentales de la agenda. Celia Mendoza.
Estados Unidos asume la presidencia rotativa del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde la situación en Irak y la amenaza que representa el Estado Islámico serán una prioridad.
Hemos visto un incremento en el número de terroristas que están viajando de todas partes del mundo, específicamente a pelear en conflictos extranjeros. Estos combatientes participan en brutales atrocidades en los países a los que viajan y a menudo regresan a sus hogares radicalizados por la experiencia.
Es por ello que Estados Unidos espera que se logre aprobar una resolución desde el Consejo de Seguridad denominada Las amenazas a la paz internacional y seguridad causadas por actos terroristas, la cual se presentará durante la sesión del 25 de septiembre, que será conducida por el presidente Barack Obama.
Tenemos razones para tener confianza de que esta será una resolución que ayudará, que fortalecerá las reglas internacionales, pero también le permitirá a los gobiernos hacer más para enfrentar este problema.
Durante su conversación con los medios de comunicación, Power no se refirió a la situación en Ucrania. Sin embargo, respondió a las críticas contra Estados Unidos por su papel en el conflicto de Gaza.
Lo que la gente vio de Estados Unidos fue el trabajo incansable del secretario John Kerry para tratar de lograr que se dé la solución de dos estados y que se establezca un estado palestino independiente que pueda vivir al lado y en paz con su vecino por medio de negociaciones.
Estos temas serán analizados en profundidad durante este mes de su presidencia, donde la situación en Ucrania tendrá que ser discutida. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Más de 1.900 personas han muerto en el peor brote de ébola en África Occidental, según informó la jefa de la Organización Mundial de la Salud este miércoles. La cifra la semana pasada era de 400 menos, 1.500. Margaret Chan dijo que 3.500 casos confirmados o probables de ébola han sido reportados en Guinea, Sierra Leona y Liberia. La cifra de fallecidos por este brote es ahora mayor que en todas las epidemias anteriores desde que el ébola se detectó por primera vez en 1976, poco antes de conocerse el tercer caso de un ciudadano estadounidense contagiado con ébola en Liberia, una misionera que forma parte de aquellos dos primeros estadounidenses en contraer la enfermedad en África y que recibió tratamiento en Atlanta, agradeció a quienes le ofrecieron atención médica tanto en Liberia como aquí en Estados Unidos. La misionera Nancy Reibel hizo los comentarios en Carolina del Norte.
I am thankful and very grateful.
Estoy sumamente agradecida con los médicos en Liberia, doctores que siguen ahí prestando servicio, los que atendieron al doctor Bradley y a mí durante esos momentos tan difíciles. Se los agradezco y doy gracias a Dios por ustedes. Por otra parte, se confirmó que hay un tercer estadounidense contagiado con ébola. Se trata del doctor Rick Sacra, del área de Boston, Massachusetts, quien decidió regresar a Liberia hace un mes. Sacra no estaba suministrando tratamiento a pacientes con el ébola. No se dijo o no se dio a conocer si el médico, quien siguió todos los protocolos establecidos para protegerse, regresará a algún hospital de Estados Unidos. El gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, viajó a México en una misión comercial, ocasión que también servirá de entrenamiento a uno de los potenciales candidatos presidenciales para las elecciones 2016, pues Christie tiene poca experiencia en política exterior. El gobernador aseveró que para Nueva Jersey es importante mantener y mejorar aún más la relación.
Mexico is an extraordinarily important trading partner for New Jersey.
México es un socio comercial extraordinariamente importante para Nueva Jersey. Tenemos la esperanza de que con este viaje se fortalezcan esas relaciones y se aproveche la oportunidad de los cambios significativos en México y la expansión de oportunidades económicas en todo el mundo, indicó el gobernador. Nueva Jersey exporta bienes a México por $2,000 millones y decenas de miles de puestos de trabajo de su estado dependen de la relación bilateral. Según un nuevo sondeo, Suiza es el país más competitivo del mundo, como nos informa Mercedes Santesana.
Un nuevo reporte del Foro Económico Mundial coloca a Suiza como el país más competitivo del mundo, seguido por Singapur y Estados Unidos. En América Latina, el más competitivo es Chile, seguido de Panamá, Barbados, Costa Rica y México. En América Latina, el menos competitivo es Haití, además de Venezuela, Paraguay y Honduras. Entre los primeros 10 países del ranking se encuentran 5 países europeos, además de Japón y Hong Kong. El reporte presenta una imagen mixta de qué tan bien están los países en la búsqueda de los factores necesarios para mejorar su productividad y prosperidad. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Mercedes Santesana.
En Venezuela, el presidente de la estatal petrolera PDVSA, Rafael Ramírez, será el nuevo canciller en sustitución de Elías Agua, quien pasa a una recién creada vicepresidencia de socialismo territorial. Los cambios fueron anunciados por el presidente Nicolás Maduro durante una cadena nacional de radio y televisión que se extendió anoche por 4 horas. El presidente Maduro en estos momentos se reúne con su gabinete económico. Maduro también reveló la creación de 5 grandes revoluciones dentro de la revolución, incluyendo una para misiones socialistas, otra para constituir un Estado llamado Democrático Popular y otra que tendrá como objetivo la reorganización de los servicios, consolidación del modelo comunal y un nuevo modelo ecosocialista. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos en un momento con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
Bien, continuamos con más de A Fondo. La designación del ex primer ministro británico Tony Blair como filántropo del año sorprende a miles de personas que acusan al político de haber llevado la guerra al Oriente Medio en 2003. Y nos informa a continuación Tony Cano.
El ex-premier británico Tony Blair volvió a crear polémica durante la entrega en Londres de los premios GQ. El político fue galardonado como el filántropo del año. La publicación, especializada en estilo y moda, dijo que Blair se hizo acreedor del premio por su extraordinario trabajo a favor de la caridad. Blair, quien es católico, habló de fe y esperanza y de paz en el mundo.
El poder de la fe, debidamente utilizada, no como fuente de división y conflicto, sino más bien como compasión y gracia, es lo que hará avanzar la causa de la humanidad.
El galardón, sin embargo, causó malestar entre miles de personas que acusan al ex líder británico de ser uno de los principales responsables de llevar la guerra en 2003 al Oriente Medio. La ceremonia se realizó en la Casa de la Ópera Real en Covent Garden, en Londres.
Si dejamos que la fe y la esperanza trabajen debidamente, lograremos que el bien común favorezca al mundo.
Blair es el enviado especial al Oriente Medio del denominado Cuarteto. La organización busca facilitar las negociaciones de paz entre Israel y los palestinos. Su papel, sin embargo, ha sido fuertemente criticado por los palestinos, que lo consideran irrelevante. Otros galardonados de la noche fueron Ringo Starr, Kim Kardashian y Liam Neeson. Tony Cano para La Voz de América.
Muy bien, nos vamos. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Must be the cloud.